Imaginemos por un momento esta escena, ¿eh? Que seguro que a quienes nos escuchan les resulta muy familiar.
A ver.
Una persona está de pie, físicamente, o sea, dentro de una pequeña ferretería de barrio, pongamos, no sé, en Cornella.
Vale, la típica ferretería de toda la vida.
Exacto. Tiene en la mano un martillo que necesita comprar urgentemente. Pero, y aquí viene lo paradójico, ¿eh? Tiene la mirada clavada en la pantalla de su teléfono móvil.
Ya, comprobando precios.
Tal cual. Está comprobando en silencio si el gigante tecnológico, ya sabes, el del logotipo de la sonrisa, se lo puede entregar mañana por la mañana en su casa por 50 céntimos menos.
Uf, es una imagen súper potente, ¿eh? Y muy desoladora, la verdad.
Es que es desoladora. O sea, ¿cómo ha llegado el comercio local a este punto exacto? Y, bueno, la pregunta verdaderamente importante que vamos a responder hoy, ¿cómo se recupera esa persona sin necesidad de hundir los precios ni llevar el negocio a la quiebra?
Claro, sin tener que cerrar la persiana al mes siguiente.
Eso es. Pues hoy tenemos por delante un análisis a fondo de un documento fascinante. Es la guía del comercio local del Baix Llobregat frente a Amazon. Nuestra misión en esta inmersión es destilar tácticas reales. O sea, acciones comprobadas y de muy bajo coste que están permitiendo a los comercios de toda la vida plantar cara a los algoritmos.
Y ganar, que es lo más importante.
Totalmente. Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios. Convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Bueno, menuda inmersión nos espera hoy, ¿eh?
Ya te digo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la primicia inicial de los documentos de hoy exige un cambio de mentalidad, ¿eh? Radical.
Absolutamente radical.
Sí, rompe con lo que nos llevan vendiendo años.
Claro.
Durante la última década, la inercia general era pensar que, a ver, pero sobrevivir... El pequeño comerciante tenía que, no sé, mimetizarse con las plataformas digitales, no.
¿Hacerse un clon barato del gigante?
Eso es. Pero la guía corta de raíz esta idea. O sea, te dice claramente que no se puede ganar al gigante intentando replicar su catálogo inabarcable. Ni, por supuesto, ajustando los márgenes al céntimo, ni prometiendo entregas en 2 horas.
Es que es un suicidio financiero.
Total. Luchar esa batalla en el terreno de la logística masiva es como... A ver, es como entrar en un casino e intentar ganarle a la ruleta.
Ya, la banca siempre gana.
Exacto. Las matemáticas están diseñadas de fábrica para que ellos ganen siempre. Es como correr en bicicleta contra un tren bala, ¿sabes?
Es una analogía perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, la estrategia ganadora no pasa por jugar al juego del casino, sino por cambiar completamente de juego. El comercio local es más bien como, digamos, una partida de cartas privadas entre amigos, ¿no?
Vale, me gusta eso.
Las reglas de enfrentamiento son otras, y la victoria depende enteramente de saber leer a las personas que están sentadas en la mesa contigo. O sea, se trata de explotar aquello que la pantalla, por muy sofisticado que sea su sistema predictivo, es que es incapaz de ofrecer.
Claro, el factor humano.
Exacto, la confianza humana, la lectura del contexto... el conocimiento del barrio y la proximidad física real. Los documentos señalan cómo en muchos municipios del Baix Llobregat la compra muchas veces nace de un imprevisto total.
Totalmente. A todos nos ha pasado.
Alguien necesita, no sé, un regalo de cumpleaños para esa misma tarde o un recambio urgente para arreglar un grifo roto.
Uf, la típica urgencia de fontanería.
Claro. En esas situaciones, la proximidad física gana por goleada. Pero, y este es un pero gigante, siempre y cuando la información de ese pequeño negocio de Cornellá, Sant Boi o Gavà esté disponible, ¿sabes?
Sí, sí. Pero fíjate, hay una frase en el texto que de verdad me hizo detener la lectura por completo.
A ver, ¿cuál?
Afirma categóricamente. No siempre gana el que vende más barato. Gana el que mejor resuelve el problema del cliente.
¡Wow! Es que tiene tela esa frase.
Es buenísima, porque desafía por completo esta creencia popular de que, bueno, de que la audiencia o el consumidor moderno solo mira el precio. Amazon tiene, o sea, granjas de servidores enteras analizando patrones de clics, ¿no?
Sí, sí. Inteligencia artificial pura y dura.
Pero la guía defiende que el pequeño comercio tiene un arma muy superior, que es lo que llaman el algoritmo humano.
El famoso algoritmo humano. Y funciona muchísimo mejor, ¿eh? Porque el algoritmo humano no deduce basándose en estadísticas frías. O sea, pregunta, escucha y, sobre todo, interpreta.
Claro.
Pensemos en el mecanismo detrás de esto, ¿vale? Una recomendación digital te dice, quienes compraron esto, también compraron esto otro.
Sí, la típica barra de sugerencias.
Exacto. Al final es pura probabilidad estadística. Pero el algoritmo humano, que está representado en el tendero que conoce su oficio, te dice algo como, oye, ese pegamento que te llevas no sirve para la madera que me comentaste el otro día que estabas usando.
Qué bueno.
Mejor llévate este otro, que encima es más barato. Esa interacción, o sea, genera algo que ninguna rebaja de 50 céntimos puede comprar. Certidumbre.
Certidumbre. Totalmente de acuerdo.
El cliente abandona la ansiedad esta de comprar precios compulsivamente en el móvil porque sabe que en ese establecimiento de su barrio no le van a engañar.
Claro, le están cuidando.
Exacto. Esa confianza anula por completo la fricción del precio.
Ya. A ver, conseguir esa venta en el mostrador suena idílico, ¿verdad?
Muy bonito, sí.
Pero seamos realistas. Lograr que ese cliente decida cruzar la puerta en primer lugar, ¿eso es solo, qué sé yo, el 10% de la batalla?
Totalmente.
Y eso nos sitúa en un problema ineludible. O sea, si el objetivo final es el trato humano, ¿cómo narices se consigue interceptar a ese comprador potencial antes de que abra la dichosa aplicación del gigante tecnológico?
Esa es la gran pregunta.
Porque hoy en día el viaje de compra, seamos sinceros, no empieza mirando escaparates paseando por la calle mayor de, no sé, Molins de Rey o Sant Andreu de la Barca. Empieza mirando una pantalla en el sofá.
Invariablemente sí. Y por eso la guía habla de la huella digital de supervivencia, que es el paso previo absolutamente obligatorio.
Uh-huh.
El documento explica que la búsqueda instintiva de hoy en día es sacar el teléfono y dictar o teclear cosas como zapatería infantil cerca de mí o dónde comprar sartenes en San Boi.
Yo lo hago constantemente, la verdad.
Todos lo hacemos. Y aquí se expone un fallo sistémico enorme en muchos comercios tradicionales, porque asumen que la famosa digitalización implica, bueno, gastar miles de euros en agencias de marketing o en crear una tienda online complejísima.
Sí, sí, se ahogan en un vaso de agua.
Totalmente. Pero la guía presenta una tabla de acciones de impacto masivo cuyo coste económico es cero. Cero euros, todo se basa en invertir fracciones de tiempo.
Ya, pero aquí es donde voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale?
Venga, dale.
Porque me pongo en la piel de quien regenta un negocio, digamos, en Esparraguera. Estamos hablando de personas que se levantan, no sé, a las 6 de la mañana, levantan la persiana, hacen caja, lidian con los proveedores, reponen el inventario y cierran a las 8 de la tarde agotadas.
Agotadísimas, sí.
Entonces, decirles que además de todo eso, ahora tienen que convertirse en gestores de posicionamiento SEO o expertos en altavoces inteligentes. A ver, suena completamente desconectado de la realidad de la calle, ¿no te parece? ¿De dónde sacan el tiempo y la energía para esto?
A ver, es una objeción totalmente lógica. Y es precisamente el miedo que paraliza a muchos comerciantes. Pero vamos a desmontarlo con los datos de la fuente. Porque no se les pide que sean programadores de Silicon Valley.
Ya.
Se les pide que hagan higiene comercial básica en el entorno digital. El esfuerzo cuantificado en la guía es mínimo. O sea, hablamos de conceptos como el EOAO.
Ah, espera. EOAO. ¿Qué es eso?
Sí, la optimización para asistentes de voz.
Ah, vale. Suena a ciencia ficción, la verdad.
Suena fatal, sí, pero su mecanismo es pura lógica local. A ver, cuando alguien le pregunta a su altavoz en el salón, oye, ¿dónde hay una papelería abierta ahora mismo? El asistente virtual no busca en todo Internet de forma neutra.
Claro, usa la ubicación.
Exacto. Está programado con un sesgo de proximidad. Busca en los perfiles de empresa de plataformas como Google Maps. Si un negocio no tiene su horario actualizado ahí...
Cero.
Para el asistente virtual y, por extensión, para el cliente, ese negocio directamente no existe. Está invisible.
Es que el impacto psicológico de esa falta de actualización es letal. Según el texto que hemos analizado, basta dedicar 15 minutos, una sola vez, para poner el teléfono y el horario correcto.
15 minutos. No es nada.
Nada. Y pensemos en la frustración de un cliente que, oye, mira en Internet, ve que la mercería cierra a las 8, camina 4 manzanas bajo la lluvia.
Uf, me ha pasado.
Y se encuentra la persiana bajada a las 7:30 porque resulta que el horario de verano no estaba actualizado online. Esa persona, te lo digo yo, no vuelve.
No vuelve ni loca. Se siente engañada, lógicamente.
Totalmente.
Es una ruptura de confianza antes incluso de haber cruzado una sola palabra. Por eso, la guía propone acciones que llama de microtiempo. O sea, 10 minutos para subir 3 fotografías luminosas del interior del local hechas con el propio móvil.
Para que la gente vea cómo es por dentro.
Exacto. La gente necesita reducir la incertidumbre visual. Quieren saber qué aspecto tiene el sitio antes de ir. ¿Es moderno? ¿Es un cuchitril? ¿Hay espacio para el carrito del bebé?
Claro, claro.
Y luego, 5 minutos diarios, quizás mientras se toma el primer café del día, para responder reseñas. Tanto para agradecer las buenas como para, oye, dar la cara en las malas. Un negocio que responde a una crítica negativa con educación demuestra un nivel de atención al cliente altísimo.
¿Y el detalle del uso de palabras locales? Madre mía, me parece un salvavidas para no ahogarse en la inmensidad de Internet.
Es clave, sí.
La guía insiste muchísimo en no usar etiquetas genéricas. Si alguien pone en sus redes simplemente moda infantil, a ver, está compitiendo contra multinacionales de todo el planeta.
Contra todo el mundo, sí. Batalla perdida.
Pero si escribe moda infantil en Gabá o ropa para niños en el Baix Llobregat, ahí cambia la cosa. Está apuntando, o sea, con un láser, a los teléfonos móviles de los vecinos que están paseando por su misma acera.
Exacto. Ese apellido geográfico es lo que altera el algoritmo a favor del pequeño comerciante. Convierte una búsqueda global, que es imposible de ganar, en una recomendación hiperlocal que es extremadamente útil.
Y aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque una vez que ese trabajo digital invisible da sus frutos, ¿no? Y la persona entra por fin por la puerta de esa zapatería infantil de Gabá.
Por fin cruzó la puerta.
Aleluya. Pues ahí la tecnología tiene que dar un paso atrás. Tiene que retroceder, debe quedar silenciada, en un segundo plano, para ceder absolutamente todo el espacio a la gestión de la relación humana.
Qué importante esto.
La guía menciona la creación de perfiles de clientes, pero usa un concepto que rompe un poco los esquemas, ¿no? Lo llaman el CRM de libreta.
Sí.
A ver, en pleno año 2026, con la inteligencia artificial está en la sopa, se está sugiriendo en serio volver al papel y al bolígrafo. O sea, ¿no es un paso atrás gigantesco para un negocio?
Lo fascinante aquí es cómo el documento separa la función de la herramienta. Es brillante. A ver, la tecnología del gran comercio intenta emular la memoria de un buen tendero tradicional. El concepto este del CRM de libreta desmitifica totalmente la idea de que conocer a tu clientela requiere pagar licencias de software carísimas.
Ya, el típico programa de miles de euros.
Exacto. Para una zapatería de barrio que maneja un volumen humano manejable, oye, un cuaderno físico de tapas duras guardado en el cajón, una tabla básica de Excel o simplemente usar las etiquetas de la aplicación gratuita de WhatsApp Business cumple exactamente la misma función.
¿Y con coste cero?
Lo crucial no es el formato, ¿eh? De documentar.
Vale. Entiendo el mecanismo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que realmente marca la diferencia al apuntar esos datos? Porque, seamos sinceros, pedir el correo para mandar el típico boletín semanal de ofertas genéricas, eso no suele aportar mucho valor, acabas en la carpeta de spam.
No, no aporta nada. La diferencia radica en la hiperpersonalización real. El texto recomienda apuntar detalles operativos y humanos muy concretos. ¿Qué marca suele buscar esa persona? ¿Qué talla calza su hijo? Si prefieren, no sé, llevarse la caja de los zapatos o dejarla en la tienda para no cargar con cartón.
Fíjate qué tontería y qué útil.
O, por ejemplo, ¿cuál es su presupuesto habitual para no ofrecerles productos que les hagan sentir incómodos o que no pueden pagar? Esa información recolectada de forma natural, y siempre respetando la privacidad, obviamente, permite enviar un mensaje que no es percibido como publicidad invasiva.
Claro, es que hay un abismo, Un abismo enorme entre recibir un correo masivo que dice gran liquidación de abrigos y
recibir un mensaje de WhatsApp directo de la tienda de tu calle, ¿no?
Un mensaje que te diga, hola, me dijiste que te avisara cuando entraran zapatos de niños sin cordones para el colegio. Acaban de llegar. Si quieres te guardo una talla 28 hasta esta tarde sin compromiso.
Es que eso es oro.
Eso no es marketing. Eso es servicio al cliente en estado puro. Es la resolución de un problema.
Y fíjate que ese tipo de acciones se apoyan también en el entorno físico del propio local. El documento analiza frases y elementos visuales que desarticulan por completo las defensas del comprador cuando entra. Destaca mucho la recomendación de colocar carteles visibles que inviten directamente al diálogo. Por ejemplo, un cartel en el mostrador que rece «Pregúntanos antes de comprar online». O sea, es una declaración de intenciones brillante.
Es totalmente brillante. Porque verbaliza el elefante en la habitación.
Exacto.
Saca a la luz el hecho de que el cliente probablemente ya ha mirado el producto en internet. O sea, le quita ese sentimiento de culpa de, ay, vengo a mirar para luego comprarlo en mi casa, y reduce muchísimo la barrera de entrada.
Total.
Al igual que usar frases de viva voz como, si no te sirve, lo revisamos juntos, o explicar claramente que un producto va a tardar, no sé, una semana en llegar si no hay stock. La transparencia brutal, de verdad, vende muchísimo más a largo plazo que sobreprometer algo imposible simplemente para forzar una venta rápida.
Es que esa transparencia genera un confort psicológico invaluable. El cliente respira tranquilo sabiendo las condiciones reales, sabiendo que si hay un problema vas a estar ahí. Pero claro, esto nos empuja al siguiente eslabón de la cadena.
A ver.
Ya hemos logrado que nos encuentren en internet y ya sabemos cómo tratarles para que confíen en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra que la tienda física no sea simplemente un lugar de transacción fría, de toma el dinero y dame el producto, sino un lugar al que de verdad apetezca ir a pasar un rato?
Buf, ahí entramos de lleno en el territorio del comercio como experiencia.
Sí.
Y la guía es rotunda, ¿eh? Afirmando que para dinamizar una tienda, digamos en Martorell o en Viladecans, no se necesitan presupuestos de una multinacional ni poner alfombras rojas en la puerta. El espacio físico tiene que convertirse en un lugar donde pasan cosas.
Me encanta esa frase, un lugar donde pasan cosas. Y el primer elemento de esa experiencia, según la guía, es el vendedor silencioso del negocio, el escaparate.
La tarjeta de presentación.
Eso es. El documento insta a cada dueño a salir a la calle, pararse frente a su propia fachada y hacerse una pregunta que es muy incómoda. ¿Por qué debería entrar alguien hoy?
Uf. Dura.
Muy dura. Si la exposición lleva estática a 2 meses, cubierta de polvo y moscas, pues la respuesta es por ninguna razón. Y dinamizar no exige grandes obras, ¿eh? Hablamos de organizar, pues, demostraciones de cómo usar un producto un viernes por la tarde, poner mesas temáticas en la entrada que cambien cada 15 días, o simplemente sortear una cesta pequeña con los correos de los compradores de ese mes.
Es darles un motivo, ¿no? Un pretexto para la visita. Y esa misma filosofía de dinamismo es la que hay que trasladar a las redes sociales, que, oye, es el otro gran caballo de batalla hoy en día.
Ya te digo, trae de cabeza a mucha gente.
Claro, la guía advierte muy seriamente contra la métrica de vanidad. O sea, no sirve de absolutamente nada tener 10.000 seguidores en otra parte del mundo si tu peluquería o tu papelería está en Olesa, ¿sabes?
No te van a venir a comprar un boli desde Australia, está claro.
Exacto. Lo que importa de verdad es la densidad de seguidores locales.
Y para conectar con ese público cercano, el contenido debe despojarse por completo de la frialdad corporativa. O sea, las cuentas de los comercios locales suelen cometer el error, garrafal, de subir únicamente fotos de catálogos de productos con el precio al lado.
Es aburridísimo eso.
Aburre profundamente a las ovejas. La recomendación de la guía es mostrar el rostro humano del negocio. Un vídeo corto enseñando cómo entra la luz por la mañana en el local recién arreglado, o tú mismo explicando en 30 segundos cómo limpiar bien una cafetera italiana.
Pero claro, volvemos a lo de antes. La falta de tiempo y el agobio.
Ya, el bloqueo de la hoja en blanco.
Exacto. A veces uno se bloquea frente a la pantalla del móvil sin saber qué narices publicar. Y para solucionar esto, el texto propone una estructura casi matemática, para no tener que pensar de más. La fórmula PSBA. Problema, solución, prueba y acción.
Es súper práctica esa fórmula.
Sí. A ver, imaginemos que tratamos de aplicar esto de forma improvisada a, no sé, una ferretería en primavera. Si lo haces sin la fórmula, podría ser algo como, tenemos mangueras de oferta, ven a comprarlas. Fin.
Exacto, ese sería el error clásico, un mensaje totalmente olvidable. Pero si aplicamos la fórmula del documento, la cosa cambiaría drásticamente. Primero, el problema. Apelando al dolor del cliente, cansado de que se te rompa la manguera del jardín en Esplugues cada verano.
Llamando la atención de los vecinos.
Claro. Luego, la solución. Hemos traído un modelo nuevo de manguera reforzada que no se dobla. Añades la prueba visual, que es un vídeo de 7 segundos tuyo pisando la manguera en la acera de la calle para demostrar que no se estrangula el agua. Y terminas con la acción directa. Déjanos un comentario o mándanos un WhatsApp y te separamos los metros que necesites hoy mismo.
¡Wow! Es que es brillante. O sea, Convierte una simple publicación de Instagram en un pequeño embudo de ventas que resuelve un problema real. Pasa de ser ruido de fondo a ser un servicio útil de verdad.
Sí, y esto plantea una pregunta importante.
Dime.
Si ya hemos logrado la atención, la confianza y la intención de compra del cliente, nos topamos de frente con el último gran muro de contención del comercio digital, la inmediatez de la logística.
Uf, el envío.
Claro, la gran plataforma ha alterado por completo las expectativas del consumidor. Nos ha acostumbrado a hacer un clic antes de dormir y tener el paquete en la mesa del desayuno. ¿Cómo demonios compite una tienda de barrio en este escenario sin arruinar sus propios márgenes contratando empresas de transporte urgentes?
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que no se compite intentando emular esa infraestructura gigantesca de camiones y aviones. La guía lo aterriza magistralmente, en poblaciones como Castelldefels o San Feliu. El comercio local debe centrarse en la entrega de radio muy corto y, sobre todo, en la previsibilidad. Hay una máxima en el texto que creo que hay que grabar a fuego en cada mostrador. La puntualidad genera mucha más confianza que la urgencia mal gestionada.
Completamente de acuerdo. Es un principio fundamental de gestión de expectativas, ¿sabes?
Sí, sí.
Intentar prometer entregas en 2 horas y luego fallar porque de repente la tienda se te ha llenado de clientes, eso destruye de un plumazo todo el trabajo de fidelización anterior del que hablábamos.
Lo tira por la borda.
Es 1000 veces más profesional, establecer unas reglas claras y, sobre todo, realistas. Por ejemplo, decir, oye, nuestros días de reparto a pie o en bici por el barrio son únicamente los martes y los jueves, a partir de las 6 de la tarde. El cliente de verdad acepta esa condición perfectamente si luego se cumple con una precisión milimétrica. La certeza siempre derrota a la prisa incierta.
Sin duda.
Y además opciones como facilitar la reserva rápida por WhatsApp y permitir la recogida en el mostrador el mismo día sin hacer cola combinan lo mejor de ambos mundos para quien tiene prisa.
Y fíjate, cuando el músculo de un solo comerciante no es suficiente para ofrecer estas comodidades, la solución que plantean es volver al concepto de gremio.
La unión hace la fuerza, literal.
Un mercado municipal se convierte en una fuerza de conveniencia comunitaria imparable. El documento describe algunas campañas compartidas que me parecen una genialidad por su simpleza.
Sí. El caso que ilustra esto a la perfección es el de las promociones cruzadas. Imaginemos una floristería en el centro de San Boi, ¿vale?
Vale.
Por sí sola, su capacidad de hacer un gran sorteo, pues, es muy limitada. Pero decide aliarse con la pastelería de la esquina y con la tienda de tés y cafés que está en la acera de enfrente. Crean una tarjeta conjunta con un mensaje unificado, rollo, haz una pequeña compra en los 3 locales esta semana y entra en el sorteo de una gran cesta de fin de semana preparada por el barrio.
Qué buena idea.
Se dividen los costes del sorteo entre 3, pero la visibilidad se multiplica exponencialmente porque cada tienda envía a su clientela habitual a descubrir obligatoriamente los otros 2 negocios.
Es que se crea un ecosistema que se retroalimenta solo, transforma el acto de comprar local, que a veces la gente lo percibe erróneamente como un acto de caridad hacia el pobre pequeño empresario, lo transforma en lo que realmente es, un acto de pura conveniencia, de descubrimiento y de beneficio mutuo.
Exacto. Y por eso la comunicación visual en las calles debe apelar directamente al tejido social. Las campañas que mejor están funcionando en los municipios del Baix Obregat utilizan mensajes frontales, muy directos, como «Si lo compras aquí, seguimos aquí».
¡Buah, potentísimo!
O «Tu compra mantiene la luz de esta calle encendida». A ver, no es un intento barato de generar culpa o por comprar a través de una pantalla.
No, para nada.
Es un recordatorio de causa y efecto. Es evidenciar que, tras ese escaparate físico, hay vida. Hay impuestos locales que mejoran las aceras por las que paseas. Y hay un experto al que se le puede consultar un problema cara a cara.
Es la síntesis perfecta de la estrategia que propone esta inmersión. O sea, la resistencia del comercio local en plena era de Internet no requiere convertirse en una empresa tecnológica de Silicon Valley. Requiere, aprovechar herramientas digitales, que encima son gratuitas, únicamente como pasarelas para reconducir al consumidor hacia el entorno físico, al cara a cara.
Eso es.
Y una vez allí, en la tienda, desplegar ese algoritmo humano del que hablábamos. Escucha, paciencia y conocimiento que francamente ningún código de programación en la nube puede imitar a día de hoy. La especialización humana a pequeña escala es el verdadero muro de contención contra la distribución masiva.
Totalmente. Lo has clavado.
Sin duda. Y, bueno, para ir cerrando nuestra inmersión en los documentos de hoy, me gustaría lanzar una idea final a la audiencia, algo que flota por debajo de todos estos manuales y estrategias que hemos comentado.
Adelante.
Socialmente hemos asumido, un poco por inercia, que el futuro inevitable es la automatización absoluta, ¿no? Donde nadie interactúa con nadie. Las cajas automáticas, los drones...
Un escenario muy frío, ¿sí?
Pero pensemos en esto con un poco de perspectiva. A medida que las respuestas automáticas, los asistentes robóticos y la inteligencia artificial saturen por completo nuestra vida diaria, ¿y si el verdadero concepto de lujo da un giro radical?
Qué interesante.
¿Y si la próxima década el lujo ya no sea hacer un pedido con un clic desde el sofá, sino el inmenso privilegio de tener a una persona experta, de carne y hueso, con nombre y apellidos, en tu propio barrio, dispuesta a mirarte a los ojos, escucharte y dedicarte 10 minutos exclusivos de su tiempo para resolver tu problema? Es una perspectiva que lo cambia absolutamente todo.
Da muchísimo lo que pensar, la verdad.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.